Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Tenía 5 años el día que él, su madre dijo, de viaje, fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel. Sobre la cama yace un clavel, a cada noche y amanecer, corre hasta el cuarto buscando. Su madre dice, hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. 3 versos para una historia. Es el título de la canción que el grupo Illapu le dedicó a Ana González, histórica dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, activista por los derechos humanos y quien murió en 2018 a sus 93 años sin haber encontrado a sus hijos Manuel, Luis Emilio, a su nuera Nalvia y su esposo Manuel, todos detenidos y hechos desaparecer en el año 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Recordamos esta historia conmemorando el recién pasado 30 de agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido. Un día que históricamente nos recuerda a la época más oscura de nuestro país, pero que también nos llama a reflexionar por los desafíos presentes y futuros en materia de derechos humanos. Para eso, estamos hoy día con un panel de lujo, junto a la profesora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, investigadora del Centro de Derechos Humanos y directora de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la doctora Cecilia Domínguez. Muy buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes.
También estamos junto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, abogada egresada de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Macarena Carballo. Muy buenas tardes, Macarena.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Cecilia, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como siempre, en este programa vamos a empezar con música y lo hacemos justamente con los versos de la introducción, 3 versos para una historia del gran grupo nacional Illapu.
Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el aquel, su madre dijo, de viaje fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel, sobre la cama yace un clavel. A cada noche y amanecer, hasta el cuarto buscándole. Su madre dice, hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día ver de su cuento de anoche. Su madre entonces dijo, Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa, amada mía. Yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo. Me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde se
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre derechos humanos, deuda histórica, desafíos presentes y futuros, conmemorando el recién pasado Día del Detenido Desaparecido junto a Cecilia Domínguez y Macarena Carvalho. Para alguien que quizá no sepa cómo se definen los derechos humanos, Cecilia, ¿qué definición podrías dar tú de derechos humanos en términos muy generales, tomando en consideración que este programa nosotros aspiramos a que no solo sea escuchado por abogadas y abogados?
Dar una definición simple quizá es difícil, pero son aquellos derechos que limitan el accionar del Estado. En el fondo son los derechos que le ponen coto al Estado y que legitiman la existencia del Estado. O sea, las dos cosas en el fondo. Y que nos reconocen como personas humanas y protegen nuestra dignidad. Yo creo que eso sería como la definición más amplia que se me ocurre decir de derechos humanos, y que en el fondo lo que busca es mantener esta ficción que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Que existe como un contrato social donde nosotros les damos al Estado todo el monopolio de la fuerza, o sea, que ellos puedan tener a la policía en la calle, etcétera, pero a cambio le pedimos al Estado que nos proteja y que proteja los derechos humanos que nos permiten hacer nuestro plan de vida y desarrollarnos como personas.
Desde este punto de vista, de la definición que ha hecho Cecilia, Macarena, para los abogados, para las abogadas, la materia de derechos humanos es tan importante, y me gustaría intencionar mi pregunta para que nos cuentes la labor que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, que contrariamente a lo que se piensa es de relativa reciente creación, y en el colegio acabamos de hacer, bajo tu presidencia justamente, un homenaje a abogados detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que no se había hecho, y estábamos en deuda ya décadas sin que el gremio hiciera este reconocimiento.
Sí, bueno, desde ahí, Álvaro, por cierto, compartir la definición que entrega la profesora Domínguez. Y por supuesto que para los abogados también tiene esa misma dimensión, pero nosotros la tenemos que aplicar con nuestros clientes. Y desde ahí tenemos que velar porque si hay una violación o vulneración a los derechos humanos, tengamos que defender a nuestros clientes. Y eso pasa por una preparación que tenemos que tener los abogados especial, aquellos que se dedican a la materia de los derechos humanos, porque como efectivamente afecta una vulneración a una persona, esa persona no siempre, salvo que sea una violación de un derecho humano muy explícita, como aquellas que ocurrieron durante la dictadura, pero se producen vulneraciones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de vulneraciones que lamentablemente, más allá del pacto social que tengamos, no solo lo pueden ejercer esa vulneración agentes del Estado, sino que nuestras personas cercanas. Y desde ahí, hoy día, esa dimensión también se le tiene que entregar y se tiene que tomar con responsabilidad, con respeto, con protección a las víctimas, con empatía también, que algunas veces nos critican a los abogados por ser un poquito fríos y duros en algunas cosas porque nos vamos en la dimensión legal y no en la humana. Y siento que desde ahí también es importante la preparación que han tenido las juezas y los jueces en estas materias, en todo ámbito de aplicación, no solo en lo que dice con la vulneración de los derechos humanos de los desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura, sino que también lo que pasó en el año 2019 con las vulneraciones que hubo durante el estallido social y las distintas vulneraciones que tienen también las personas en sus ámbitos laborales, que allí hay mucha vulneración y muchas veces muy invisibilizada por temor. Entonces también tenemos que avanzar como sociedad en reconocer cuáles son esas vulneraciones, en no minimizar esas vulneraciones y en proteger, en protegernos al final, es protegernos entre todos nosotros, entre los seres humanos que estamos hoy día conviviendo en esta sociedad que, bueno, está un poquito quizá polarizada hoy día, un poquito, bueno, las redes sociales también ayudan mucho a que la gente sea agresiva, y eso también vulnera los derechos humanos del otro. El derecho humano mío empieza donde termina el tuyo, y desde ahí también tenemos que cuidar el lenguaje y tenemos que respetarnos. Creo que el llamado importante también que tenemos que hacer los abogados desde la perspectiva de nuestra profesión es respetar el lenguaje y respetarnos a nosotros mismos. Y como tú lo decías, desde la dimensión de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, que efectivamente se crea hace muy poquito, el 2019, se logró generar esta Comisión de Derechos Humanos, donde hemos tenido una labor importante, un trabajo arduo, Bastante es difícil trabajar desde el derecho humano en el colegio de abogados, porque bajar a esta dimensión también no es que sea compleja, pero hay que ser cuidadoso, todavía hay que ser cuidadoso. Y estamos trabajando en ello. Efectivamente, también realizamos esta ceremonia, que fue una ceremonia de reparación hacia los familiares de las víctimas. Se hizo el 13 de junio de este año, una ceremonia que se aprobó y se acogió en el Consejo del Colegio de Abogados en septiembre del año 2019, donde a raíz de la petición de los mismos familiares de las víctimas, se nos hace una petición al colegio para poder hacer este acto de reparación. Vino la pandemia, vino el estallido social, ocurrieron muchas cosas entre medio que nos hizo retardar esta merecida ceremonia, pero finalmente se logró poner una placa en la biblioteca del Colegio de Abogados, que lo que busca es reparar a las familias, pero también entregarle un mensaje a nuestros colegas en términos de decir memoria histórica de reparación y de que no vuelva a ocurrir. Y creo que eso es un acto muy importante para lo que significan los abogados, por lo que te estaba diciendo, por todo lo que tenemos que trabajar también nosotros desde nuestra profesión.
Desde esa perspectiva, Cecilia, es tremendamente significativo lo que ha manifestado Macarena en torno a que la no repetición es importante, porque es fundamental para la memoria histórica, pero también estamos en sociedades que a veces extravían el camino, entran en espirales de violencia. Desde la perspectiva de la teoría de los derechos humanos, Cecilia, ¿cómo podemos señalar estas obligaciones que tenemos como Estado para la no repetición de estas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos?
Es bien interesante porque toda la idea de la garantía de no repetición es una idea que ha construido la Corte Interamericana principalmente, y que nace de la reparación integral y del cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en general. Es interesante su creación porque no existe una norma que diga explícitamente que los estados tengan que adoptar garantías de no repetición cuando quieren reparar integralmente una vulneración de derechos humanos, como que eso no existe como tal. No obstante, se ha entendido que la única forma de reparar integralmente a una persona que ha sufrido una vulneración o a su familia, porque ahí es súper interesante que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no nos estamos refiriendo a la víctima directa solamente, sino que al impacto que esa violación de derechos humanos causa en todo un entorno. Independientemente de si la víctima muere o desaparece, si la víctima puede estar viva, digamos, pero el impacto que causa esa violación de derechos humanos modifica el entorno y produce lo que llamamos un quiebre biográfico, ¿no? Que hay un antes y un después de ese momento, ¿no? Y entonces cuando decimos, ¿cómo podemos reparar algo así? ¿No? Porque ya la pregunta es compleja. ¿Cómo reparo un quiebre biográfico? ¿Cómo hago que alguien pueda estar en la situación anterior? Y bueno, primero decir que es imposible reparar completa e integralmente. Es una aspiración, no algo que uno realmente pueda hacer. Y lo que se aspira realmente es a que la persona pueda superar lo vivido y continuar con su plan de vida, pero no a que pueda estar como estaba antes, ¿no? Y en ese marco, pensando en eso, la reparación, por supuesto, que incluye todo lo que tiene que ver con reparación de daños, ¿verdad? Pero también que el Estado modifique su forma de actuar, el Estado y quien sea el garante, porque ahí es un poco más complejo el punto de vista teórico, pero como decía Macarena, ¿verdad? Las violaciones de derechos humanos no solamente son cometidas por el Estado. Son cometidas por el Estado, son cometidas por los agentes del Estado y son cometidas por las personas que tienen la obligación de generar condiciones de ejercicio. Entonces, para ponerlo así súper en simple, el jefe o la jefa de una empresa tiene que generar las condiciones de ejercicio del derecho al trabajo. Por tanto, es garante del derecho al trabajo. Y entonces puede poner a los derechos de sus trabajadores, ¿no? Los papás, las mamás, los cuidadores significativos, cuidadoras significativas, tienen que generar las condiciones de ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, pueden vulnerar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Eso significa que cualquiera puede vulnerar los derechos? No, porque, por ejemplo, si estoy con personas que no son ninguno garante de los derechos del otro, en realidad no, ahí no se produce vulneración de derechos, se produce un problema de convivencia grave, con consecuencias graves, pero no violación de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo puedo evitar que eso pase? Y entonces, las garantías de no repetición tienen como distintas dimensiones. Por una parte, ¿cómo hago para contribuir que la cultura sea una cultura más protectora de derechos humanos? Y entonces ahí vienen todas las acciones de promoción, de formación, ¿cómo hago que, por ejemplo, el juez o jueza comprenda de qué forma tiene que considerar el derecho internacional para que esto no vuelva a ocurrir, etcétera? Luego tenemos otra dimensión, que es una dimensión de memoria histórica, que es la que nos hablaba Macarena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la historia, ¿verdad?, se mantenga viva en la memoria comunitaria o colectiva? No solamente el de la familia, el familiar de la víctima, sino que en todos nosotros, para que lo tengamos presente y no vuelva a ocurrir en los términos en que ocurrió. Y eso es bastante interesante si lo pensamos, y hay algunas iniciativas súper interesantes del Museo de la Memoria, por ejemplo. Hay un grupo de teatro que se llama Relatos de Resistencia, donde niños, niñas, o sea, adolescentes de entre los 15 y los 18 años, van a visitar, por ejemplo, los distintos archivos del Museo de la Memoria y los representan desde las artes escénicas, y desde esa manera se va produciendo una apropiación de la historia de Chile, en el fondo, pasa por el cuerpo, en el fondo, la memoria histórica, y se resignifica, que es súper interesante como una medida de no repetición, como una medida de construcción histórica. Y por último, están todas las medidas, vamos a decir, estructurales, el cambio en las leyes, en los reglamentos, en las políticas públicas, que nos permiten que una cosa como esa no vuelva a pasar. Y ahí estamos hablando entonces, por ejemplo, de cómo vamos a hacer que las policías se democraticen, cómo vamos a generar que su contacto sea desde protocolos que sean realizables, cómo vamos a formar a esas policías para que esos protocolos sean aplicados. Y entonces, cuando se produzca una interacción, una protesta social, que hay un derecho a la protesta social, se pueda también desde un marco de protección de derechos humanos controlar esa protesta para que, por ejemplo, no termine en un acto de violencia mayor. Y ahí uno aspira, ¿verdad?, a la profesionalización, digamos, del manejo de estas protestas que lo impida.
Ese punto de vista, Cecilia, es tremendamente interesante. Estamos conversando en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y con la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Macarena Carballo y Cecilia Domínguez. Macarena, desde el punto de vista de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, hay mucho que hacer en torno a reparación, también respecto de los juicios que quedan pendientes. Pero ¿qué pasa con las afectaciones a los derechos humanos que tú decías se pueden producir también en un ambiente democrático? ¿Qué temas están viendo ustedes en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio?
Bueno, la verdad que hemos estado analizando las distintas perspectivas y las distintas dimensiones que tienen los derechos humanos y su respeto irrestricto. Y desde ahí compartir con lo que dice la Cecilia en términos de las distintas dimensiones. Y es bien, yo siento que es algo bien complejo lo que nos pasa como sociedad, no solo como los abogados que tenemos que defender a las víctimas que eventualmente nos vayan a solicitar ayuda, y también, por qué no decirlo, el victimario también necesita de defensa, digamos. Y es parte del ejercicio de la profesión, y uno podría tener un juicio allí, pero hay abogados que se dedican a defender a aquellos que vulneran o violan los derechos humanos. Lo quiero poner en esta dimensión más actual que estábamos conversando de la vulneración de los derechos de los trabajadores, de los niños y niñas adolescentes, de las distintas dimensiones que hoy día tienen los derechos humanos, porque pasa que tengo esta sensación, Álvaro, que en Chile cuando uno habla de derechos humanos o a vulneración de derechos humanos, inmediatamente nos trasladamos a lo que ocurrió en dictadura y dejamos de ver, lamentablemente, ¿no? Dejamos de ver lo que ocurre hoy día también en nuestra sociedad, porque quizá esta vinculación con que tiene que haber una desaparición, con que tiene que haber una represión, con que tiene que haber participación de los agentes del Estado, con todo lo que ya sabemos respecto de lo que significa en esta primera dimensión el derecho de protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos, pero no tan solo del Estado, como lo decía y lo aclaraba y lo definía súper bien la Cecilia, sino que también de toda aquella persona que tenga una obligación de garantía o de protección respecto del otro. Y desde ahí tenemos que dar un trabajo. Hemos estado en conversaciones, bueno, en conversaciones con el presidente de la Corte Suprema, desde la Comisión de Derechos Humanos, también para poder, para que avancen las causas de derechos humanos, para ir cerrando este ciclo que tiene que ver con la reparación a las familias, a las víctimas, porque nos guste o no como sociedad, después del quiebre institucional que tuvimos hace 50 años atrás, hay generaciones que están dolidas. Hay generaciones que tienen un familiar desaparecido, hay generaciones que tienen un familiar que no sabe dónde están, hay generaciones que perdieron papás, hermanos, etcétera. Entonces, desde ahí tenemos que también hacernos cargo y preocuparnos, y en eso estamos, para ir cerrando, para ir reparando como sociedad estos distintos temas, y ir avanzando también en los otros que tienen que ser significativos y que tenemos que empezar a promoverlos con mayor fuerza.
Muchísimas gracias, Macarena. Estamos conversando en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con Macarena Carballo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, y Cecilia Domínguez, profesora de la Facultad de Derecho, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad. A continuación, vamos a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando con dos excelentes invitadas, Macarena Carballo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Chile, y con Cecilia Domínguez, profesora de la Facultad de Derecho, investigadora del Centro de Derechos Humanos. Cecilia, en la perspectiva latinoamericana, ¿tú en qué lugar podrías posicionar a Chile en materia de respeto, promoción de los derechos humanos?
¿Qué pregunta más difícil la que me haces, Álvaro? Por varias razones. Una, porque tenemos muy pocos instrumentos de verdadera medición de indicadores de derechos humanos, por lo que cualquier respuesta que dé va a ser una respuesta un poco de mi percepción y de lo que yo he visto, más allá que la realidad, digamos. Sin ir más lejos, la encuesta de derechos humanos, por ejemplo, que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es una encuesta bastante de percepción, donde les preguntan si sienten que han sido vulnerados, cuándo han sido vulnerados, si creen que hay gente que está siendo discriminada, pero que en realidad no logra medir cuánto está progresando en la protección de derechos humanos. Entonces ahí tenemos como dos mundos distintos, porque yo creo que hay en ciertas dimensiones donde se ha avanzado mucho y otras dimensiones que parecen no moverse. ¿En qué dimensión se ha avanzado bastante? Yo diría que se ha avanzado bastante, por lo menos en lo discursivo y en el ámbito de la participación política de la mujer. ¿Por qué digo discursivo y participación política? Porque efectivamente la paridad, ¿verdad?, siendo una norma que lo que intenta es repartir el poder y lograr la representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, es una norma que se adoptó por la convención, en su funcionamiento, que está en la propuesta de constitución y que probablemente perdure independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, ¿no? Pero por otra parte, la pandemia hizo que la población activa femenina disminuyera en 10 puntos, por lo que retrocedimos más o menos en 6 meses unos 20 años. Y agravó profundamente las situaciones de violencia contra la mujer. Entonces ahí como que de nuevo quedó como en el juego suma cero, como que no diría, vale. Respecto, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, tenemos como una especie de inmovilismo en la mejora de las condiciones de ejercicio de niños, niñas y adolescentes, y nuestros índices de maltrato son idénticos en los últimos 20 años. O sea, no avanzamos para ningún lado, estamos como detenidos en la mitad. Y yo realmente en ese tema me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que nos alarmemos respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes? Porque hay cientos de miles de niños desaparecidos, por ejemplo, en Chile, ya que estamos hablando de desaparecidos, niños que están en calle, en situación de calle, y que nadie sabe dónde están, y que de hecho ya no se están ni siquiera buscando. Entonces, me cuesta hacer un análisis realista. Yo creo que a nivel latinoamericano, efectivamente hemos avanzado en ciertos temas estructurales. Nuestros jueces invocan derecho internacional de los derechos humanos en algunas de sus jurisprudencias y las motivan desde ahí, lo que nos habla de un nivel de control de convencionalidad mayor. Tenemos el bloque de constitucionalidad que hace entrar a los derechos humanos en nuestro sistema y que de alguna manera también nos abre que estructuralmente, digamos, estamos mejor. Pero en la realidad me parece que estamos bastante inmovilizados y creo que esa es la razón de que haya habido un estallido social en un principio y de que no se llegue a solucionar ni que hayamos avanzado tanto en estos últimos 2 años. Y por último decir que la pandemia no nos hizo ningún favor porque nos hizo retroceder en bastantes dimensiones y todavía no vemos las consecuencias de la situación de derechos humanos post-pandemia tampoco, ¿no? Entonces, a nivel latinoamericano, podríamos decir que estamos mejor en lo estructural, pero me cuesta tener una opinión realmente fundada sobre cómo estamos en niveles de ejercicio.
Respecto de las redes, es muy importante, y tú, Macarena, recién lo mencionabas, bueno, tú eres experta en derecho del trabajo y la seguridad social, además, tu ejercicio profesional allí. Respecto de las redes, ¿cómo interactúa la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados con, no sé, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos Humanos, las distintas ONG que se dedican a estas materias? Porque me imagino que la perspectiva de las abogadas, de los abogados, es importante, digamos, en todas estas otras dimensiones, la dimensión del trabajo, por ejemplo. Cecilia recién hablaba de los problemas que justamente hemos tenido de retroceso en la inclusión de la mujer en el trabajo, que era una cuestión en que además Chile estaba bastante atrasada. ¿Qué crees tú que pudiese ser el aporte de las abogadas y los abogados asociados en este gremio para justamente una cultura de promoción y de respeto a los derechos humanos en estos otros ámbitos?
Sí, mira, yo creo que primero que todo, Álvaro, tenemos que generar una cultura, ya que me preguntas respecto del gremio, conciencia también entre los colegas, como primera cosa. Yo siento que tenemos allí algunos problemas, algunos vacíos. Muchos no comprenden todavía cuál es la dimensión de lo que ya hablábamos en términos de la vulneración a los derechos humanos. Recuerdo cuando se incorporó en el Código del Trabajo el ítem tutela de derechos, la garantía de la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, que no fue hace mucho tiempo. O sea, no nos olvidemos que esa reforma tiene que haber sido el 2005, 2006, si piensas no ha pasado nada de tiempo, donde tuvimos que, como sociedad, garantizar en el Código del Trabajo al menos esos derechos fundamentales de los trabajadores. Y hubo una gran discusión y resistencia de algunos grupos de parlamentarios para poder establecer, porque la discusión era, bueno, pero es que si yo garantizo el tal o cual derecho, el trabajador, lo voy a decir en castellano, me perdonan el chilenismo, pero ¿por qué el trabajador va a tener que demandarme a mí o denunciarme porque considera que yo, al cambiarle la silla del escritorio y moverle su puesto de trabajo, le estoy vulnerando un derecho fundamental? Entonces, de ese tipo de cosas son las que estamos hablando, en que para un ciudadano normal no es comprensible que un empleador te mueva la silla y te cambie tu lugar de trabajo sin tu autorización, más allá que él sea el dueño de la empresa, porque tiene que allí haber una protección respecto de mi lugar de trabajo, donde yo desarrollo mi función, donde hay un vínculo laboral, hay un contrato de trabajo, hay una serie de dimensiones que están. Y el tener esa conversación fue difícil. Me tocó darla mientras fui subsecretaria de Previsión Social el año 2002-2003. Me tocó estar en esa dimensión desde un cargo de gobierno, en que nosotros planteábamos la necesidad en el gobierno del presidente Lagos de garantizar y de expresar la protección a esos derechos, y ya en esa época teníamos cuestionamientos respecto de ¿para qué hablar de los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando lo que uno primero escucha es cuando hay una vulneración de derechos hoy día, bueno, también mezclado con las redes sociales y un montón de, y con esta agresividad que les comentaba yo, que todavía es que se da mucho en las redes sociales? Cuando un niño se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Me abusaron. Hay algunas personas que todavía dudan de ese niño Dicen, ya, pero, ya, no exagerío, pero dime cuál fue el abuso, ya, si te hicieron, te abrazaron muy fuerte, no le pongáis color. Sí, a ver, ¿en dónde estamos parados? Si lo que tenemos que hacer es proteger, como muy bien lo decía la Cecilia, cualquiera sea, si tú tienes una posición de protección de alguien, tu obligación es ejercerla, no mirar para el lado. Y tiene mucho también con las víctimas de, no sé, me voy a ir más. Otro tema, con los portonazos, con cómo hemos perdido como sociedad este último tiempo, que yo lo veo con preocupación, con terror, el no respeto por el otro. Chile no era un país así, hasta no hace mucho tiempo. Y yo no logro entender qué nos llevó a tener una desconfianza desmedida respecto del otro. Chile no tenía esa, o yo no lo percibí, o yo siento que no teníamos esa dimensión de dudar, de estar siempre mirando que el otro me va a hacer daño. Y entonces, bueno, tenemos allí que seguir avanzando, tenemos mucho que trabajar, hay distintas comisiones en el Colegio de Abogados, no solo de derechos humanos, sino que también de mujer, de abogados jóvenes, que están súper preocupados también de estas dimensiones, de cómo que son los abogados del futuro, cabros que están recién egresados, que están titulados recientemente, que se incorporan todavía a la orden sin ser obligatorio, como lo era antes, pertenecer a un colegio, cualquiera que este sea, digamos, de ingenieros, contadores, de arquitectos, de médicos, de abogados, etcétera. Que todavía se interesan en participar y hay una gran cantidad de jóvenes y abogados jóvenes que están preocupados y que están poniendo en la comisión de abogados jóvenes, a lo mejor no todavía con la definición explícita de el derecho humano, pero sí de preocuparse de ciertas cosas que tú visualizas que van caminando hacia allá. Y eso a mí me da esperanza en términos de que vamos a tener colegas bien formados. Tenemos a la Corte Suprema preocupada de la formación de los jueces en sus distintas dimensiones y áreas de especialización para que tengan dimensión de derechos humanos, y eso es súper importante. También las policías, había un trabajo que lo han comunicado las policías en términos de instruir a los carabineros y a la PDI de tener manejo también en las distintas dimensiones de los derechos humanos. Entonces, siento que tenemos un trabajo muy importante que hacer. Que es bastante, como cruza mucho un montón de áreas y temas, es bien difícil poner la dimensión del derecho humano, y vuelvo a lo que les dije hace un rato, sin que caigamos en que hoy sabéis que no leemos derechos humanos porque yo no quiero irme a lo que pasó hace 50 años. Entonces, el hacer entender a abogados también muchas veces que no estamos hablando de una violación del derecho humano de los detenidos desaparecidos de hace 50 años atrás, sino que tiene que ver con la dimensión como ser humano.
Y eso nos lleva a desafíos presentes y futuros. Por una parte, Cecilia, es, y justamente ayer conmemorábamos el Día del Detenido Desaparecido, es una realidad el de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Y a partir de ello también, las perspectivas de futuro. ¿Qué enfrenta la teoría de los derechos humanos hacia el futuro? ¿Qué otras preocupaciones ves tú, visualizas, son las áreas de investigación que deberíamos preocuparnos como facultades de derecho para que tengamos una visión actual de estos nuevos desafíos y para que una vez más no quedemos desfasados como universidades o como evolución del derecho, digamos?
Yo creo que uno de los grandes desafíos de los derechos humanos es su desarrollo progresivo. Me explico. Antiguamente se creía que había como una distinción entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos, y que eran como de naturalezas distintas, y que hoy en día sabemos que eso no es así, porque tanto un derecho civil y político como un derecho social requieren siempre acción positiva del Estado y algunas abstenciones. Por ejemplo, para ponerlo así muy en simple, el acceso a la justicia, que es un derecho civil y político, requiere de tribunales, requiere de intérpretes, requiere de un montón de acciones y políticas públicas relacionadas con él para que realmente se desarrolle completamente. De la misma forma, cuando hablamos de derechos sociales, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la vivienda, necesitamos un contenido esencial de ese derecho y también un desarrollo progresivo. O sea, cada estado se supone que lo que busca es llegar al máximo desarrollo de todos los derechos humanos. Pero ahí hay un desafío mayor, porque el desarrollo progresivo se hace a través de políticas públicas. Y las políticas públicas, en el fondo, se están transformando como una especie de metaderecho humano, porque es un derecho que consigue desarrollar derechos humanos. Y entonces yo creo que el desafío desde la teoría es saber qué le podemos exigir a las políticas públicas para que realmente sean un derecho que desarrolla otros derechos. Y no me refiero solo a los sociales, sino que a todos los derechos. O sea, ¿cómo tienen que ser esas políticas públicas? ¿Qué estándares tienen que seguir? ¿De qué manera se tienen que medir esos impactos? ¿Qué indicadores tienen que construir de gestión, de resultado, para que nosotros realmente podamos decir, sí, este derecho se está desarrollando progresivamente, o no, este no se está desarrollando progresivamente, ¿no? Y ahí yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo el derecho entra en el mundo también de las ciencias sociales más generales para entender los indicadores? Y poder entonces trabajar con ellos, y luego entonces le dota de interpretación y contenido a estas políticas públicas que nos permiten saber si estamos desarrollándonos progresivamente o no. O sea, yo pienso, por ejemplo, independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, ya la sociedad o los movimientos sociales han dicho, hay estos derechos humanos que nos importan. Y lo venían diciendo desde la encuesta de derechos humanos los últimos 10 años, ¿no? A nosotros nos interesa la salud, a nosotros nos interesa la educación, a nosotros nos interesa el agua, el medio ambiente, nos interesa la vivienda. Y viene la conversación de, pucha, pero es que eso presupuestariamente es complejo. Y yo siempre les contesto, es que todos los derechos humanos son complejos presupuestariamente, porque si estamos hablando del derecho a la defensa especializada de niños, niñas y adolescentes, o sea, tener un curador ad litem, tener una persona, eso es plata. No hay ningún derecho humano que no signifique dinero, digamos. Pero claro, el desafío es que, ¿cómo logro desarrollarlo sin producir, no, verdad, la quiebra de ese Estado, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Y para hacer eso, requiere que los juristas, en el fondo, nos metamos en las ciencias sociales y veamos entonces cómo vamos a ir haciendo ese análisis de progresividad, cómo nos vamos a meter en el ciclo de las políticas públicas para que tenga estándares de derechos humanos. O sea, yo creo que ahí hay un desafío que no es menor. Y si me permites, quería hacer un comentario sobre lo que había hablado Macarena. Yo creo que algo, por ejemplo, que no está integrado en la profesión jurídica y que es relevante es como la conciencia de que nosotros somos auxiliares de la administración de justicia, o sea, que los abogados y abogadas somos quienes permitimos el acceso a la justicia o no. Y que cuando hablamos de derechos humanos, estamos diciendo cómo tenemos que actuar respecto de las personas a las que representamos, a las personas que acuden a nosotros, para que ellos participen de esos procesos, para que puedan tomar decisiones y para que puedan acceder a la justicia. Porque en general lo que ha ocurrido es un paternalismo donde nosotros suplantamos a nuestros representados. O sea, decimos ya, esto hay que hacer, ¡pum! Y tomamos una decisión, vamos a hacer esto otro, no, esto no conviene recurrirlo, esto sí conviene recurrirlo. Y como que somos los que tomamos las decisiones cuando en realidad nosotros solamente somos el vínculo que habilita a esas personas a ejercer su derecho de acceso a la justicia. Y quizá por ahí también se podría trabajar para entender a qué nos referimos cuando decimos derechos humanos en la actualidad.
Qué interesante esta reflexión acerca de que abogadas, abogados y derechos humanos son una misma cosa indivisible y que es la profundización y el diálogo democrático lo que va a posicionar esto. Lamentablemente tenemos la dictadura del tiempo y en la radio eso es así. Estamos llegando al final de nuestro programa. Quería, junto con agradecerles, ofrecerles la palabra para que en un minuto, y ojalá no más de un minuto, se despidan de nuestros auditores y auditoras con el mensaje que ustedes estimen pertinente entregarles. Macarena.
Bueno, primero darte las gracias por la invitación, Álvaro. Gracias por esta conversación con Cecilia. Espero poder haber aportado en algo a los auditores respecto de las distintas dimensiones que tienen los derechos humanos, siempre conmemorando el día de ayer con el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, pero sí poniendo en relevancia la importancia de la protección de los derechos humanos, que es mucho más allá de lo que muchos de los chilenos y la población en general creen, que tiene que ver con algo de lo que estábamos conversando aquí. Es increíble cómo a medida que tú vas dialogando te vas dando cuenta cómo van cruzando transversalmente en todo lo que hacemos cotidianamente la protección a nuestros derechos. Y tenemos que valorarlo, tenemos que reforzarlo y tenemos que defenderlo. Así que nada, abrazarte y darte las gracias por este espacio.
Muchas gracias, Macarena. Cecilia.
Bueno, también agradecer el espacio, que yo creo que es siempre importante hablar de estos temas, especialmente porque los derechos humanos son son grandes luchas sociales y son triunfos, digamos, que se han obtenido socialmente, y como se han obtenido también se pueden perder. Entonces, de alguna manera transmitir la importancia de seguir exigiendo estos derechos humanos, construyendo culturas democráticas y de protección a los derechos humanos, y haciéndonos cargo también, yo creo que para cerrar decir que es importante que nos hagamos cargo de nuestra cuota de poder y cómo lo usamos. Si la estamos usando para generar condiciones de ejercicio de derechos humanos, o la estamos usando para abusar de ese poder. Porque yo creo que eso es lo que falta, y es la razón quizás de esta desconfianza mutua, que cada uno aquí se rasca con sus propias uñas, y el individualismo salvaje lo que ha producido es eso, ¿no? Y en realidad la única forma de tener comunidades respetuosas a los derechos humanos son comunidades solidarias y que miren al otro como una condición para desarrollarse. Entonces eso es como el llamado que haría yo en un día tan importante como fue el día de ayer, que conmemoró a los detenidos desaparecidos.
Muchísimas gracias, Cecilia. Realmente hemos tenido una tremendamente interesante conversación y les agradecemos porque sabemos que su tiempo es escaso y las dejamos de todas maneras invitadas para una nueva edición de nuestro programa. El libro es una vía de acceso al conocimiento y la opinión. Editorial Universitaria, desde 1947 entregando cultura a las nuevas generaciones. Y hoy nuevamente premiamos a nuestros auditores junto a la Editorial Universitaria y Francisco Castillo, quienes nos traen esta nueva sección con el comentario de libros. Además, regalamos una edición de una obra diferente cada semana. Y tenemos a la ganadora del último sorteo, Soledad Rosas, se lleva el tomo 1 de Infranqueables, obra del profesor Claudio Nash, director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Recuerden que si quieren participar por los libros de Editorial Universitaria, solo tienen que enviarnos un correo electrónico a derechoalaire@derecho.uchile.cl, derechoalaire@uchile.cl, y estarán participando. Adelante, Francisco, con el comentario de libros de hoy.
En Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas el comentario de libros de Francisco Castillo y Editorial Universitaria.
Muchas gracias, Álvaro. Hola, bienvenidos al comentario de libros junto a Editorial Universitaria. Hoy revisamos el libro Proposiciones, ensayos de teoría crítica. Es un libro que escapa del ámbito del derecho, pero no por ello es menos interesante para nuestros auditores. Del profesor de la universidad, Dino Rojo de la Rosa, que es doctor en filosofía por la Universidad de Iowa y es además de profesor universitario en nuestra casa de estudios, ensayista, crítico cultural y literario. ¿De qué se trata este libro? Es un libro que reúne diversos ensayos del profesor Rojo sobre una crítica a la cultura occidental moderna. El profesor Rojo dice que en el fondo de sus disquisiciones lo que se asienta es una crítica a cómo la cultura occidental moderna nos ha puesto en un espacio que es bastante cuestionable, con una economía, con un sistema político, con un sistema cultural, si uno quiere, que hace agua por todos lados. Pero no por ello es menos loable que el mismo proceso, el mismo sistema, la misma cultura occidental moderna haya dado pie a otras grandes, haga otros grandes avances civilizatorios, y cita ejemplos como la Revolución Francesa, la Revolución de 1848, el Mayo de París, ¿no? También la Revolución Bolchevique, el anticolonialismo y los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, como la Revuelta de Mayo del 68 también en París, y las revoluciones latinoamericanas, la haitiana, la mexicana y la cubana. Es un libro que además de criticar la cultura occidental moderna, reseña y también introduce ensayos que pretenden dar cuenta de cómo comprende el profesor Rojo temas como el capitalismo y la pandemia, la sociedad del espectáculo, la obra dramática y la obra teatral, la historiografía literaria latinoamericana, la cultura y la convención constitucional, y por último reúne diversos textitos sobre autores como Juan Francisco Colbane o Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia. Les invito a revisar el libro Proposiciones, de Green or Rojo y a seguir escuchándonos a través de la radio Universidad de Chile. Recuerden que pueden participar por este libro enviando un correo a derechoalaire@derecho.uchile.cl. Hasta la próxima.
Este fue el comentario de libros junto a Francisco Castillo y Editorial Universitaria en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y ahora despedimos esta edición con música junto a Charly García y la canción Los Dinosaurios. Que tengan una muy buena tarde y las y los esperamos, como siempre, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.